Comienza Pecados Veniales, el mejor espacio del lujo y estilo de vida, aquí, en Libertad FM. Alfonso Escámez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, don Ramón? Otro día más.
Sí, aquí.
Una semana más aquí. Sí, sí, sí. Programa 201, ya pasamos la gran fecha del programa 200.
Qué barbaridad. Y parece que
hay que agradecer a todos los que nos mandaron mensajes, sí, a nuestros seguidores, a Libertad FM, ahí la confianza que tienen en nosotros y que nos siguen, sí, sí, después de 200 semanas.
Eso es. Vicente Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado y feliz de estar aquí con vosotros. Aunque ayer tuvimos la oportunidad también de vernos un poquito.
Sí.
Y de estar juntos. Y...
manteniendo la distancia de seguridad.
Bueno, eso sí. Pero bueno, siempre agradable podernos ver y charlar, claro, en persona.
Oye, menudo programa de cine tenemos hoy, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Nos estamos aficionando al cine y al teatro. Y cada vez, ¿sabes?, vamos teniendo personajes mucho más interesantes, ¿no?
Eso es. Julia Creus.
Julia Creus, que hemos descubierto un montón de cosas sobre ella.
Sí, sí.
Porque claro, todos la asociábamos a la serie Merlí, pero es un personaje, como ella dice, muy inquieto y que ha hecho un montón de cosas, hasta el punto de el guión de un corto sobre el que también estuvo nominada a unos premios.
Y luego muy interesante, que ya nos contará en la entrevista, cómo afronta las escenas de acción a lo Tom Cruise.
Sí, no es especialista, o sea, cuando lo vimos yo no me lo creía, y cuando nos contaba yo me quedé alucinado que aquí en España, pues eso, conocer a un primer especialista que sea capaz de enfrentarse contra un coche o lo que le pidieran en ese momento, ¿no?
Eso es. Pero yo creo que...
Que nos
lo cuente ella, que nos lo cuente ella.
Sí. Pon la cinta, Vicente.
Adelante.
Estamos que lo tiramos en Pecados Veniales y ahora nos dedicamos... no solo a la relojería, no solo al motor, no solo al lujo, sino que también buscamos invitados que sean un lujo. Y como lo dije yo durante el confinamiento, acabamos entrevistando a la gente de IMAS, entre ellos a Antonio Resines, y claro, cuando te metes ya con Resines dices, pues tenemos que tocar todos los palos que se puedan tocar. Y a través de un amigo común, un gran pecador también, de este programa, pues nos llegó la oportunidad de entrevistar, de charlar un rato con Julia Creus, que como dice aquí, ha pasado por la gimnasia rítmica, el ballet clásico y contemporáneo, es actriz, es modelo, es guionista, es cantante, es una
no
gran,
es?
Una
no
gran
es?
Amazona, amante de los animales. Julia, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, muy bien,
cosas,
muy contenta.
¿Cuántas cosas?
Vosotros, que lo hacéis sonar mejor de lo que es.
Oye, no, porque todo eso lo has hecho.
No, sí, es cierto. Soy un culo de mal asiento, que le llaman.
cuéntanos un poco de tu vida, tu historia. Esto, ¿cómo has podido hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Porque tú los 50 años no los tienes, salta a la vista.
no llevo ni a los 30 todavía, no. Por suerte todavía queda.
¿Cómo que por suerte? Oye.
No, que me refiero que quedan
que sí,
muchas
por
más
suerte,
cosas
por
hacer,
suerte.
Oye. Sí. Para atrás no vamos ninguno.
Sí.
Bueno, yo originalmente soy de Tarragona. Toda mi vida, en realidad, como decía, he sido un poco un culo inquieto. Me ha dado mucho por probar cosas diferentes, pues la danza, montar a caballo, jugaba golf también con mi padre. Bueno, un seguido de actividades. La verdad es que era un poquito hiperactiva de pequeña. Supongo que eso ayudó a que me ocupara en otras cosas, pues también para llegar cansada a la cama y dormir. Pero sí, así que realmente he tenido la suerte también de que se me ha dado mínimamente bien y he podido participar en muchos proyectos y hacer muchas cosas más allá de lo que normalmente se hace como una niña más adolescente, ¿no?
Gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica, precisamente, tendrías que dormir muy bien, porque el nivel de entrenamiento y de preparación es elevado y empiezas muy temprano. Cuéntanos un poco esa trayectoria.
Sobre la gimnasia, yo hacía más o menos unas 3 horas diarias, 2 horas y media, 3 horas de entrenamiento cada día, de lunes a viernes, y luego los sábados hacíamos unas 6 horas, creo que eran, porque hacíamos como 3 por la mañana y luego un par o 3 más luego por la tarde, y en épocas de campeonato los domingos por la mañana también solíamos entrenar. en realidad sí, sí que desgastaba bastante. La preparación física es muy exigente, el trabajo que tienes que hacer con tu cuerpo para estar a un nivel y para mantenerlo requiere, pues eso, muchas horas y muchos sacrificios. Y bueno, nunca lo viví como nada que me resultara complicado o como si fuera un castigo, sino que realmente me gustaba mucho y me dio mucha disciplina, que creo que eso también era muy necesario para una chiquilla que era pues tan activa y tan así, era una persona con mucho carácter. Así que realmente, bueno, me diría que es mi base. O sea, esos años fueron algo que me forjaron como persona.
Oye, y mal no lo hiciste porque en 2005 te dan el premio de deportista del año en Tarragona.
Sí.
Con 11 años, ¿esto cómo se digiere? ¿Cómo se lleva?
Pues esto fue a raíz de que hicimos un podium en el Campeonato de España. Yo era federada, era la categoría más alta que hubiera. Luego ya obviamente había algunos niveles diferentes por edades. En esa época yo creo que era junior, creo. Hicimos bronce en el Campeonato de España, que en ese momento además la cosa estaba mucho más complicada porque ahora han hecho más copas y campeonatos diferentes, pero antes era solo hacías los autonómicos, digamos, y luego ya ibas al Campeonato de España y después de esto ya no se movía nadie más, a no ser que fuera selección española o tal, que pues tenían sus campeonatos de Europa y clasificatorios pues para Olimpiadas y tal, ¿no? Entonces el nivel era muy, muy alto. De hecho, en el año que yo hice ese bronce con el Nàstic de Tarragona, las compañeras, digamos, que hicieron segunda posición y primera posición son actualmente miembros de la selección española, pues son una Alejandra Quereda, Sandra, no me acuerdo del apellido, y luego, bueno, pues también el nivel de Natalia García Timofeva mismo, que está ahí para representarnos este año en las Olimpiadas, ¿no? Así que había mucho nivel entonces y fue muy guay. Eso es el motivo por el que nos dieron la medalla también a la deportista, bueno, al equipo, digamos, al conjunto, por ser los deportistas de la ciudad.
Oye, ¿qué ocurre para que des un giro de repente y pases a ballet clásico y contemporáneo?
A mi madre, de hecho, era bailarina de joven. Yo a mí me dio por la gimnasia rítmica porque es algo que vi más en la tele y me llamó la atención en aquel tiempo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, gimnasia rítmica, una vez ya has llegado a cierto nivel y ya has ganado lo que podías ganar, a no ser que formes parte de lo que decía, ¿no? Pues una selección, no hay mucho más allá, ¿no? Solo te puede quedar pues dedicarte a lo mejor a ser juez, hacer una formación de entrenadora o una cosa parecida, ¿no? Igualmente, las ramas estas son un poco más así. En cambio, el tema del ballet es que me apunté a hacer la carrera, no como hobby, sino que realmente entré a hacer la carrera de ballet clásico y contemporáneo con la intención de sacarme también una titulación relacionada con la danza, pero que también valiera pues para algo en un futuro. Y bueno, empezó así, luego estuve haciendo las pruebas de acceso para la compañía de Ángel Corella y fue allí cuando me di cuenta en realidad que no era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Que realmente es una profesión que es muy, muy dura, que hay mucho sacrificio, como mucho castigo físico también decíamos. De hecho, yo todavía arrastro pues problemillas de espalda y cosas parecidas pues de haberle dado una caña en ese tiempo, ¿no? Y me di cuenta que realmente pues tenía que estar muy enamorada de aquello para poder seguir a ese ritmo, ¿no? Y pues en ese momento decidí que ya había vivido mi experiencia del ballet, me planté en segundo año de carrera, me quedaba un último año, entonces empecé un poco con la interpretación.
Bueno, porque el ballet al final no deja de ser también una forma de interpretar, entonces quizá fue un paso natural, ¿no? Sin tanta exigencia física, pero quizás sí mental.
Yo creo que fue sobre todo un paso clave para vendérselo a mis padres, porque por ejemplo mi madre era muy apasionada de la danza y había mencionado ya alguna vez que quería hacer interpretación o me gustaría ser actriz, pero bueno, los típicos consejos de padre, ¿no? Que pues oye, es que aquí llegan muy pocos, es que tal, búscate un plan B. Y bueno, lo del curso de interpretación, mi primer curso de interpretación, que fue una cosa de fin de semana, eran 3 días, te lo vendí a mi madre como que lo quería hacer para mejorar mi expresividad en el ballet, ya que estaba haciendo esto y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues así fue y tuve la suerte de que en ese curso de 3 días uno de los profesores era Daniel Sese, que era un director de casting argentino que hacía entonces muchísima publicidad en Barcelona y tal. Me vio trabajar, vio pues que se me daba bien y por no tener una experiencia o una formación previa, y fue él quien tomó por parte, o sea, aparte mis padres, y les dijo: oye, pues la nena esta está trabajando guay y tal, la habéis apuntado a alguna agencia, os habéis planteado que se forme como actriz, no sé qué. Y entonces claro, pues eso me abrió la puerta a que mis padres también pues se sintieran más predispuestos a decir: hombre, una persona que trabaja en el sector, lo ha visto así y tal. Les dio como más tranquilidad, supongo.
Oye, y si tú te tuvieses que definir a ti misma como actriz, describirte, ¿cómo te definirías? ¿Quién sería tu referente?
Bueno, de referentes tengo muchos. Tenemos muy buenos actores y actrices de nuestra tierra mismo. Tenemos, bueno, gente genial aquí, pero yo siempre me he querido identificar como una actriz un poco todoterreno. Yo siempre pongo como ejemplo Meryl Streep, que no es el típico estereotipo de mujer Hollywood. Obviamente puede tener su atractivo, ha tenido además unas épocas en las que ha hecho unos personajes súper femeninos y súper atractivos, pero también lo que me ha gustado mucho de ella es cómo ha sabido evolucionar su trayectoria, su carrera, que es lo que en realidad más me gustaría poder hacer, que es saber encontrar tu sitio en cada momento, ¿no? Entonces, ahora actualmente, por ejemplo, después de la gran trayectoria que ha hecho, me pareció increíble pues, que pudiera dar un paso atrás, ¿no? Empezar a ceder estos roles de personaje principal a otras actrices en pues, noveles que estaban subiendo y demás, y ella poder hacer un personaje como por ejemplo en la película de Sufragistas, que es una pequeña joya, en el que ella realmente aparece en pantalla, no creo que más de 5 minutos, pero bueno, entra, hace su aparición estelar y se va, ¿no? Y me gustaría poder ser este tipo de actriz, ¿no? Que en un momento dado, pues, aprendes a dejar tu huella y tu marca sin la necesidad de acaparar y poder disfrutar de esta trayectoria.
¿Cómo se consigue eso? Porque eso es muy difícil y muchos años de trabajo, imagino, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que esto para mí, desde mi punto de vista y como creo que nos lo debemos tomar, es como una carrera de fondo. Es decir, la carrera del actor va despegando y aterrizando constantemente. Hay proyectos que te dan mucha visibilidad, luego pasas un tiempo más parado. Hay que saber un poco surfear estas olas y sobre todo estar muy bien mentalmente, muy estructurado y seguir trabajando. Porque cuando las oportunidades llegan, lo que demuestra que eres válido para esto y lo que te da longevidad, o sea, lo que te permite tener estas carreras largas es estar a la altura de lo que se te ofrece en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, mi opción es seguir trabajando duro, cuando llegan las oportunidades aprovecharlas y mientras tanto pues seguir creciendo, no solo a nivel personal sino también artístico.
Oye, tienes que elegir, ¿cine o tele?
Ah, cine. A ver, yo siempre digo, ¿no? El motivo por el que digo cine es porque normalmente, entre comillas, porque no siempre pasa desgraciadamente, hay una partida presupuestaria un poco más elevada de lo que se suele hacer para tele, que luego hay excepciones, ¿no? Hemos visto actualmente una serie como Juego de Tronos de un nivel increíble, con una calidad de cine, que esto prácticamente es como hacer varias películas, ¿vale? Pero seguidas. Pero quitando esto, la mayoría de series de televisión no se pueden permitir el trabajo este tan a fondo, ¿no? No se pueden permitir los ensayos durante tanto tiempo o tanto presupuesto en efectos especiales. Normalmente recortan un poco más para ofrecerlo en espacio-tiempo, ¿no? Para dar más capítulos. Entonces, el cine es mucho más agradecido como experiencia y luego, aparte, pues, si haces una buena película de cine, la repercusión suele ser mucho más mayor que televisión.
Bueno, a pesar de que Merlí, yo creo que ha tenido una repercusión muy importante como serie, fue uno de tus trabajos más exitosos. Cuéntanos un poco la experiencia, cómo fue la relación con tus compañeros, con los artistas.
Merlí fue un bomboncito, yo siempre lo digo como proyecto, porque no estaba pensado que fuera más allá de Cataluña. Esto fue un proyecto que era para TV3, no estaba hecho ni en español, era todo en catalán. Sí que es cierto pues que pretendía ser un poco más, innovar, digamos, en ciertos aspectos, ser un poco más atrevida, porque TV3 había ofrecido normalmente un producto que nosotros solemos llevar de trasinas, ¿no? Que es como para gente mayor, mucho más políticamente correcto, sin querer entrar en mucho conflicto, más de entretenimiento, ¿no? Y Merlí tenía este punto un poco más descarado, arriesgaba un poquito más, y yo creo que era muy interesante porque era un producto que era tanto para jóvenes como para gente mayor, ¿no? Porque realmente, tanto si eres padre, como si eres profesor, como si eres abuelo, hay varios personajes y no solo estamos contando las historias de los adolescentes, sino que también lo que pasa pues, en las casas, en el colegio, entre los profesores y demás. Y todo el mundo puede encontrar un personaje con el que sentirse identificado, ¿no? Yo creo que esto fue la clave del éxito de Merlí. Y luego también fue una serie que incluyó muchas opiniones, ¿no? Había muchos personajes que estaban contrapuestos sobre varios temas, hablaba de política, hablaba de filosofía, hablaba de educación, o sea, realmente creo que fue un producto muy, muy guay. Lo que decía un bomboncito, ¿no? Que realmente pocos proyectos abrazan todas estas cosas y encima consiguen hacerlo bien y llegar más allá, ¿no? De donde pretendían, así que mejor creo que no nos podía salir en este aspecto.
Oye, ¿hay alguna anécdota que nos puedas contar de la experiencia a lo largo de la grabación de la serie con tus compañeros? Que sea divertida o curiosa.
Ya prescrito.
Sí, hay varias cosas.
Ya
no te pueden reclamar.
No, no. Por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo mucha, mucha fobia a las arañas. Me da bastante tirria y demás, ¿no? Entonces, durante unos capítulos de la tercera temporada, creo que fue, trajeron una tarántula rosa, pelirrosa, creo que la llamaban, real, o sea, viva, para grabar unas escenas porque se suponía que se escapaba del laboratorio y tal y cual. Bueno, la tarántula vino al rodaje 3 días. Entonces, el primer día yo me la miraba de lejos y pensaba, ostras, era impresionante porque nunca había visto una de cerca, ¿no? Y tengo que decir que tenía, albergaba cierta belleza. Pero, uf, me daba cosa. Además, la vi en un momento en el que comía grillos y decía, madre Dios, el bicharraco este, ¿no? Y el segundo día ya había gente que la tocaba, tal, no sé qué, se la pasaban por la mano y siempre tengo una parte de mí que como que me reta hacer cosas que de normal no haría, ¿no? Y yo pensé, yo no sé, a lo mejor, ¿sabes? Si me atreviera a tocarla o tal, aparte de que habría vivido la experiencia, que dudo que en mi vida toque muchas más tarántulas, ¿no? A lo mejor supero en cierto aspecto mi fobia a las arañas, ¿no? Bueno, finalmente me atreví, tengo vídeo de ello, ya os lo haré llegar si queréis, en el que finalmente pues cogí la tarántula y me pasó por encima de la mano y bueno, fue curioso, pero no arregló nada.
Ya, la fobia, o sea, sigo
viendo arañas así de chiquitinas que apenas se les notan las patas y ya...
La sensación es muy delicada, o sea, cuando te toca parece como si no te quisiera tocar, exacto, sí. Pero te sigue dando la misma grima, o sea, yo creo que son los pelos y toda esa forma que tiene.
El volumen.
El volumen, sí, no sé, pero yo estoy de acuerdo contigo en que para mí la sensación de la araña siempre que la vea será salir en sentido contrario.
Exacto.
Oye, la relación con... erais como dos grandes grupos, ¿no? Los jóvenes y los adultos. La relación con los adultos fue buena, os ayudaron, porque al final estabais empezando más o menos una carrera, muchos de vosotros. ¿Cómo fue esa relación con el resto de protagonistas?
Yo tengo que decir que justamente por mi parte soy de las que suele relacionarse más con los adultos que con los jóvenes. A mí siempre me llaman que soy un poco viejoven, ¿no? Con esto, un poco la broma. Y ciertamente, además, tuvimos un reparto muy agradecido desde Francesc Orella, que interpretaba a Merlí, pues pasando por Asun Planas, que era la profesora de plástica, Pau Durá también, o sea... Tuvimos un seguido de actores que, aparte de que eran unos talentos increíbles, a nivel de persona, como humanos, son súper cercanos. No había diferencia alguna, te trataban como igual, como un profesional. En ningún momento me dio la sensación como de que me estuvieran dando lección alguna o que hubiera prejuicio, ¿no? Sino que, al contrario, te abrazaban, te intentaban ayudar, pusieron muchísimo de su parte y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que fue de lo mejor, ¿no? Poder mezclar estas dos generaciones tan diferentes de actores, como decías tú, pues algunos que estaban despegando sus carreras con gente que llevaba ya muchos años trabajando y la sinergia de esto fue un trabajo excelente, la verdad. Creo que nos subió a todos de nivel.
Oye, hablemos ahora de la etapa de cortometrajes. Uh-huh. En 2015, In the Box, te dan premio a la mejor actriz. ¿Qué sí. tiene ese cortometraje? ¿Cómo te conviertes en esa provocadora que acaba tan mal?
In the Box fue también un caramelito en este aspecto porque cómo surgió el proyecto fue de lo más rarete, porque yo en ese momento no estaba trabajando, me pilló justo que, bueno, tuve un desengaño increíble con una obra de teatro en Barcelona que tenía que hacer, yo me había mudado a Barcelona justamente para empezar a hacerla, luego la producción echó para atrás aparte del cast y me echaron cuando yo ya había pagado la entrada del piso, bueno, un seguido de cosas que era madre de Dios, a qué marrón me viene encima, porque no sabía cómo se iba a solucionar todo en los siguientes meses, ¿no? Y estando en Tarragona ese fin de semana, por casualidad, porque yo normalmente estaba en Barcelona, recibí un mensaje de un chaval que conocía a un primo mío, que era de allí, de la zona de Valls, y que él había hecho un guión y querían grabar pues este cortometraje para un festival. Pero es que no me mencionó ni dónde era ni nada, sencillamente me dijo, queremos hacer este corto para un festival. Yo dije, bueno, mándame el guión. Tampoco tenía nada mejor que hacer, me lo leí, me pareció una propuesta interesante, era diferente. Ahora hablaremos de esto con referente a lo que has dicho de cómo acaba tan mal, ¿no? Me pareció un guión muy inteligente y que sorprendía. Entonces me apeteció hacerlo y el rodaje fue todo como muy... Mi padre tomó parte activa en ello, estábamos todo el rato pues... entre todos sumando, porque pues como te digo eran estudiantes, bueno, gente que acababa de terminar una formación, estábamos aprendiendo y fue una experiencia muy guay, ya te digo que se hizo todo sin saber dónde iba. Y cuando ya se había grabado el corto y demás, cuando me mandaron el link, me di cuenta que era un festival pues para Los Ángeles. 48 Hours Film Project de Los Ángeles en el Directors Guild of America se daban los premios y empecé a investigar un poco del tema. Entonces era una cosa guay. El corto en sí veía que no teníamos posibilidades de ganar, pero bueno, ahí entró la nominación como mejor actriz, que fue pues una sorpresa increíble, y poderme llevar el premio ya fue la experiencia más loca que he vivido nunca, porque de estar en la miseria el mes anterior que no sabía cómo iba a solucionarlo, se juntó esa misma semana que me llamaron diciendo que empezábamos a grabar Merlí, que me daban el premio, a los 3 días me estaba yendo a Los Ángeles, no sé cómo llegaba allí la noche antes de los Oscar, había una fiesta de Elton John, o sea, era todo como loquísimo. Y fue que creo que el despegue de todo lo que vino después, ¿no? Y respecto al guión, era una movida un poco extraña, era un film noir, era un poco thriller. El caso era una chica que había perdido recientemente pues, el amor de su vida, con quien compartía pues, su casa y sus proyectos de futuro, y ella había entrado en una depresión. Pero digamos que luchaba un poquito entre el conflicto moral de la vida y la muerte. Digamos que ella es como que no quería estar más sola, estaba mal, pero tampoco se atrevía a tomar la decisión de acabar con esto por su parte. Así que se le presenta un hombre en casa en un momento dado de la noche que dice que ha tenido un accidente con el coche, esa parte es cierta, pero se le ve que oculta algo, que es una persona un poco turbia. Así que ella lo que acaba haciendo cuando se da cuenta de la situación es manipularlo a él para llevarlo al extremo y conseguir lo que ella quiere, que es que se la quiten de en medio. Entonces, de lo que va un poco el corto es de cómo nos juega malas pasadas la mente y cómo manipulas a través de lo que crees que sabes, pero realmente no hay nada de verdad. Ella juega con él diciéndole que dentro de una caja cerrada con llave en mitad del salón hay una información sobre él, ¿sabes?, que puede acabar con su vida, y el tío entra en una paranoia loquísima, ¿no? No sabemos si puede ser una carta de despido o que el tío le haya metido los cuernos a la mujer y hayan pruebas físicas, ¿no? Yo qué sé. Entonces, el corto en esta parte es muy interesante como actor para jugar con esta dualidad, ¿no? De lo que quiero, lo que pretendo y lo que te hago hacer.
Yo también tenía ganas de abrir la caja, ¿eh? Ya llega un momento en el que dices...
¿Qué hay?
¿Qué hay en la caja? Además, sácalo así en primer plano, porque la caja tampoco es maravillosa que digamos ahí...
Una cajita de madera.
Pero es como... ¿Estás seguro? O sea, la verdad es que te felicito.
Así que ambos habéis visto el corto.
Por supuesto, por supuesto. O sea que yo me empapé antes de la entrevista, y igual que el otro del que vamos a hablar ahora, que además eres guionista en este corto, en uh-huh. el Look to the Past. Incorporas el inglés, además, muy bien, uh-huh. por cierto, y te conviertes de repente en guionista. ¿Cómo es esa fase un año después?
La cosa es, yo ya había ganado el premio como mejor actriz, me había hecho muy amiga con los productores de allí, ¿no? Y ellos me dijeron, porque habíamos, cuando estaba allí en Estados Unidos, estuve en su casa, de hecho, durante un par de días previos a la entrega de premios, también para que me contaran cómo iba todo y porque terminé formando parte de la gala. Me vieron que tenía un inglés decente y dijeron, bueno, pues va, la vamos a incluir, ya que ha venido desde España, ¿no? Y la pude copresentar con Jason Bourne. Y fue una cosa muy guay porque estando allí les había comentado pues, de ideas que tenía, de cosas que quería contar, tal y tal. Me dijeron, ¿no escribes? Y digo, no. Me dijeron, hostia, pues dale un par de vueltas porque a lo mejor podrías participar el año que viene como guionista porque es muy guay y poder tener una doble nominación o poder tener un doble premio aquí en Estados Unidos, pues te daría muchos puntos cara al visado, que es algo en lo que también estaba tramitando en ese momento y bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues me lié a un par de amigos, además que son productores, que son directores y actores de aquí. Y dije, oye, mira, tengo esta idea, tal, no sé qué, si os sumáis al carro, no había pasta en sí, es decir, no era una producción que yo pudiera aportar, pues mira, chicos, tenemos tanto y vamos a hacer esto, ¿no? Realmente era como todos aportábamos lo que podíamos y luego el resto de cosas que se tuvieran que pagar, pues ya se hacía de una partida presupuestaria, ¿no? De que pudiéramos conseguir de algún modo. Pero fue un poco así. Entonces escribí la historia y funcionó. Funcionó, les gustó la idea y demás, y pues tuvimos varias nominaciones, no solo a mejor guión, sino pues a mejor película también optamos, mejor director, mejor fotografía, estuvo muy guay.
Oye, ¿y dirigir? ¿No se te pasa por la cabeza?
Sí.
¿Es lo que te queda?
Sí. No, sí, a ver, espero poder escribir muchas más cosas, de hecho, de vez en cuando me pongo a ello, ¿no? Y dirigir me encantaría, lo que pasa que creo que todos son etapas, ¿no? Y que la etapa para poder dirigir puede ser que tenga oportunidades más adelante, y ahora mismo también soy de las que piensa que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Así que estoy un poco a verlas venir y pues lógicamente si nunca me surge la oportunidad de dirigir un proyecto pues sería un placer.
¿Te ves trabajando en Hollywood en una gran producción como protagonista?
Hombre, sí me veo, me encantaría, ¿no? O sea, al fin y al cabo es la meca del cine, es la meca de la industria cinematográfica y audiovisual. La verdad es que no queda tan lejos con la broma, porque hoy en día los castings son mucho más internacionales. Yo a lo largo de este confinamiento he hecho muchos más castings para Estados Unidos y para producciones muy grandes allí, que no españolas. Es ridículo, pero es cierto, ¿no? Entonces, antes lo decía esta mañana también en una entrevista que habíamos hablado del tema, y cuando das el salto internacional y estás en una plataforma como Netflix también, pues yo tengo una representante allí, esto abre más puertas, al menos te dan la opción de verte. Y ya luego otro tema es que la competencia es mucho más feroz, ¿no? Hay gente muy preparada y muy buena, y ya no hablamos pues de España, que es de este tamaño, sino que hablamos de Estados Unidos, más el resto de gente del mundo que se pueda presentar, ¿no? La competencia es loquísima, pero es lo que podríamos llamar the big prize, ¿no? Y pues de audiciones así he hecho desde West Side Story para Steven Spielberg, que la están grabando ahora, he hecho para Terminator, he hecho para You, he hecho, o sea, cantidad de castings de producciones muy tochas, pues que Warrior Nun se ha estrenado también ahora hace poco en Netflix y está muy guay. Estamos en las puertas, y luego ya otra cosa es cuando suena la campana, ¿no? Y tienes la oportunidad de participar en un proyecto así.
Sí, lo que se trata es eso, de meter la cabeza y una vez ahí, defenderlo con uñas y dientes. Y además, oye, en los últimos Oscar, la gran triunfadora fue una película coreana. O sea, es que ya estamos en un mercado global. Eso está clarísimo. Una cosa que hablabas antes de situaciones loquísimas, pero a mí lo que me parece loquísimo es que en tu currículum aparece que eres especialista de acción. ¿Esto cómo va?
Esto me vino de rebote.
Cuenta.
Esto hice un largometraje que se llamaba Leyendas de Hidros. Fue mi primer largometraje, era una cosa amateur, no era ninguna gran producción, pero estaba hecho con mucho mimo. Y incluía varias cosas que yo siempre había querido hacer, ¿no? Era una película de acción, había lucha de espadas, había lucha de contacto, era una cosa medieval. O sea, tenía como todos los ingredientes de lo que a mí me hubiera gustado probar. Y aparte tenía un personaje que luego volvía como mala. O sea, era una chica que terminaba como buena, volvía como mala. Y esto, para un actor, poder hacer tantas cosas diferentes dentro de un mismo proyecto es un regalo, ¿no? Entonces, yo venía, como decimos, de haber hecho gimnasia rítmica, ballet, o sea, tenía unas condiciones físicas para poder hacer ciertas cosas de acción que pues no todo el mundo tiene, ¿no? Y en ese momento, además, aquí en España hacían falta más mujeres en el cine y en la industria haciendo dobles de acción, ¿no? Era algo que estaba como un poco estereotipado al típico prototipo de mujer pues fuerte,
incluso te podría decir a un tipo con peluca.
Por ejemplo, también eso ha pasado, sí, a veces, exacto. Claro. No estaba tan instaurado, ¿no?, a que las mujeres hicieran esto. Así que cuando trabajé con el equipo de Stunts, que era In Extremis Barcelona, son un equipo que han trabajado con películas con Jason Statham, en todas estas de Anacleto, todas las de Javier Ruiz Calderón, bueno, han hecho 1000 producciones, son unos cracks, y ellos me marcaban las, digamos, coreografías y tal, y cuando vieron que respondía guay, me dijeron, ostras, ¿te importaría a lo mejor que te llamemos? Porque a veces nos piden chicas, como que no tenemos tantas, así de tu perfil, no sé qué, jovencitas, tal. Me dice, hostia, si te mola el rollo, dice, nosotros cuando tengamos un proyecto te llamamos, te preparamos para esto, lo hacemos y tal. Y yo, que ni corta ni perezosa, me apunto a todo, ¿sabes? Digo, pues venga, pa'lante. Y tengo que decir, a nivel trabajo-precio, estaba muy bien, porque yo alucinaba en ese momento, ¿no? A nivel de actriz, las sesiones estaban pagadas, y yo qué sé, pues a no ser que tuvieras un caché y un personaje fijo, cuando tú ibas por sesión pagabas que te pagaban que 300 euros, 500 euros, ¿sabes? Cosas así. En cambio, como doble de acción, yo iba a trabajar un día y al igual me sacaba 3.000 euros en un momento, ¿sabes? Y era como, ostras, vale, sí, me pongo en riesgo, pero también está todo muy controlado, sabemos lo que hacemos, lo hemos preparado y es divertido y sigo trabajando de lo que quiero. Entonces, di luz verde a esto y pues he estado en películas como Ahora o Nunca, Los Últimos Días, Ismael, Tres Bodas de Más, quizás la que llama más la atención, porque fue un atropello. Ahí me atropellaban con un coche, esto además es real, no hay truco alguno, y me atropellaron más de una vez. Y esto está en el tráiler mismo de la película, sale, ¿no? Me estoy a punto de casar con Berto Romero, viene y me acuesta con el coche, pum, me pega, salgo volando por el aire, la pego con el ramo, me sube el coche, vuelvo a caer. Fue divertido, ¿no? Pero bueno, llegado a un punto, también os digo que cuando mi carrera como actriz empezó ya a funcionar por sí sola y no necesitaba de este apoyo extra, tuve que dar un paso atrás y decir, no puedo ponerme en riesgo porque ahora ya estoy involucrada en producciones profesionales y si luego me lesiono no puedo estar trabajando, ¿no? Así que tuve que dar un paso atrás, pero pero me lo pasaba muy bien y no descarto poder volver a hacer algo pronto con ellos.
Bueno, oye, Tom Cruise hace muchas escenas de las de Misión Imposible, de acción, las hace él, no le doblan.
Claro, yo muchas veces lo pido, o sea, muchas veces cuando ha habido, de hecho en Merlí había una lucha en un capítulo de la segunda o la tercera, la segunda temporada creo que era, que en teoría Mónica por personaje no entraba en la pelea, pero vino el equipo de In Extremis justamente y como que yo era de las pocas que sabía moverme, dijeron, va, dejar que entre, tal, le ponemos algo flojo, que no parezca que de repente es ninja, ¿sabes? Dice, sí. pero que haga algo. Y nada, entré con el bolso a repartir cuatro leches y
sí. Oye, lo mismo eres la próxima 007. Ya.
Hombre, mira,
este
de momento...
De
momento ya tenemos una, no española porque es cubana, pero que se formó aquí
Ana
en España
Armas,
como actriz. Ana de Armas, exacto.
Eso es. Oye, ¿y en el teatro qué prefieres? ¿Teatro convencional o tiras más por el musical?
Ah, me gustan mucho las dos cosas. Quizá muchas veces me decanto más por el teatro convencional de texto porque me siento más segura con ello. Yo siempre digo que con el musical se me han dado grandes oportunidades, pero es un poco mi talón de Aquiles. Es decir, lo hago, pero no sé exactamente el que estoy haciendo porque no me considero una cantante profesional. Sí. Y entonces, no es intrusismo laboral, pero hay gente que es tan top con la que he trabajado, que me achanto un poco, ¿no? Entonces, en cambio, en texto no tengo ningún problema, lo que sea, lo defiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que con musical iba un poco más con el freno de mano puesto, de bueno, vamos a ver, que no la liemos.
Pero si te has formado. O
sea, sí, he hecho una formación musical, estuve varios años con Luciana Carlevaro también tomando clases, he hecho voicecraft, o sea, no, lógicamente me he preparado, pero nunca me he sentido identificada como cantante, entonces a veces me da un poco hasta vergüenza decirlo, ¿no? Porque no he explotado tanto esta parte de mi carrera.
Oye, ¿qué buscas a la hora de elegir un papel?
A ver, la mayoría de veces los papeles te eligen a ti más que tú los papeles, ¿no? Esto es un poco así. Cuando eliges un papel, muchas veces, por ejemplo, escoges cosas que sean más diferentes a ti, que sean propuestas diferentes, que requieran un poco de juego, un poco de apostar, un poco de... No de riesgo, pero de querer probar cosas nuevas. Yo lo que busco en los proyectos es arriesgar algo, demostrar que podemos hacer cosas diferentes y jugar a esto, porque al fin y al cabo yo creo que el lujo del actor es que en una misma vida tenemos la oportunidad de vivir muchas vidas diferentes, ¿no? Ponernos en la piel de muchos personajes diferentes. Entonces, pues bueno, en mi caso siempre intento buscar un poco la variedad y cuanto más lejanos a mí sea el personaje, más interesante me resulta, ¿no? Porque requiere más trabajo y más exploración y esto es lo guay de mi profesión.
Oye, y aquí máquina de esta, la lámpara de Aladino, que se le puede pedir el deseo. Frotas y dices, ¿con quién te gustaría trabajar en un futuro?
Muchísima gente, obviamente, creo que habría una lista interminable, pero yo qué sé, compartir cartel con cualquiera de los que hemos mencionado antes como actores, o mira, actualmente un Bayona, ¿no? Que lo tenemos dirigiendo proyectazos a nivel internacional, que ha hecho una joya como es Lo Imposible, pues estar bajo la dirección de un Bayona sería un lujo. James Cameron, ¿qué te voy a decir? No, Steven Spielberg, es que cualquiera de estos es un sueño, ¿no? Y bueno, se verá la vida lo que trae.
Oye, sí.
Oye, hemos hablado de casi de todo, pero la equitación es otra de tus virtudes. Háblanos un poco de ella.
Es algo que he hecho desde pequeñita, no sé si tenía a lo mejor 5 o 6 años cuando empecé, más o menos. A mí me encantaba porque siempre he sido mucho de tratar con animales, a nivel de conexión es algo muy increíble el tema de montar a caballo y me ayudaba mucho a evadirme. A la vez también, como digo, para los niños que son un poco más hiperactivos o tal, la equitación ayuda mucho a trabajar pues las emociones, el autocontrol y todo esto, y es un poco incluso, podríamos que decir, terapéutico. Así que yo me lo tomo un poco así, ¿no? Para mí es como si fuera una terapia, de vez en cuando me gusta volver a estos orígenes y pues en realidad mi plan perfecto de futuro sería que pues pudiera permitirme tener una casita en el monte o tener un prado o un terreno en el que pudiera pues tener a lo mejor uno o dos caballos, ¿no? Y pues salir a hacer rutas por el bosque, todo de tranquilidad, pero disfrutar de estos momentos, ¿no? Porque para la gente que no lo haya probado, creo que deberían al menos hacerlo una vez en su vida porque es algo increíble trabajar con caballos.
Hombre, si ruedas con Spielberg, dos caballos no, la cuadra entera.
Sí. Bueno, tampoco te prenses, ¿eh? Porque a veces cuando también tienes tanto, no tienes tanto tiempo de disfrutarlo. Yo a veces preferiría centrar mi tiempo en tener uno o dos y lo que me pudiera permitir fuera un buen mozo de cuadra que me los sacara a pasear cuando yo no puedo y despreocuparme del tema, ¿no? Pero no necesito más.
Oye, hablemos de otro tipo de caballos, porque el motor te gusta.
Sí, soy, bueno, todo lo que sea motor, tanto motos, fórmula, rallies, o sea, todo, coches, digamos, de por diversión, de conducción a diario, todo esto me apasiona. La verdad que tenía una obsesión desde pequeñita con sacarme el carné. Quizá tiene que ver que vivía en una urbanización, que en ese momento no disponíamos de autobús, entonces el hecho de depender constantemente de que me llevaran a los sitios me sentía como muy limitada, ¿no? Así que mi obsesión desde hacía muchos años era cumplir los 18 y tener coche. Y ya con mi padre, 2 años antes de sacarme el carnet, ya andábamos mirando coches para comprar para cuando me lo sacara, ¿no? Además, a él también le gusta mucho conducir, le ha gustado mucho siempre el motor.
Te hemos visto con el rack, hasta
con monoplaza. Sí, sí.
Ah, sí, llevé un Fórmula 3, tuve la oportunidad de probar un Ferrari, un Fórmula 3.
También te hemos visto con algún todoterreno.
Sí, mira, de hecho una experiencia que fue muy chula fue este invierno cuando pude hacer en el circuito de aquí arriba de Gran Valira, hay un circuito de nieve, pude probar el Land Rover, el Sport, que es una pasada, es un monstruo de coche con, no sé si son 470 caballos o algo así,
sí.
Es una locura. Y pues poder andar por allí, no llevamos ni ruedas de clavos ni nada de esto, ¿eh? O sea, con las ruedas de invierno ya está y va, agarra, una cosa bárbara. Es una pasada de coche y fue la verdad que un día muy, muy divertido. Llevaba además mis padres que iban en la parte de atrás de la siendo amarrados ahí. Tengo un problemilla a veces también con el pie derecho, ¿no? Le damos demasiado gas, pero...
A ver, yo sé que te has sentado a la derecha en algún coche de rallies. Uh-huh. En test, o sea, no un tramo cronometrado.
No, de tramo cronometrado no he hecho nada.
¿Te atreverías?
Yo sí, lo que pasa es que a mí no me van a subir de copiloto, al menos el que yo me sé no me va a subir nunca de copiloto en un tramo cronometrado, ¿no?
Yo tampoco me subo.
No, yo soy un poco insensata con esto, de hecho, sin ir más allá este mismo fin de semana, porque la primera vez que subí fue en tierra y no había probado todavía en asfalto, ¿no? Son sensaciones muy diferentes. Y la verdad que lo viví ahora este fin de semana y fue muy guay, mucho más agresivo, y aún así que era una carretera que era con muchas curvas y no permitía no coger tanta velocidad como para hacer así mordidas de estas de llegar y girar, ¿sabes? Pero fue una experiencia muy, muy chula.
Ya habla con tecnicismos, es impresionante.
Hombre, ese toque ya se le nota, claro, sí. Si ha estado tan inmersa, pues es normal. Te preguntaba que también te gusta el golf. ¿También le dedicas tiempo al golf?
Sí, bueno, ahora no tanto como nos gustaría. Mi padre era más aficionado a esto, entonces de pequeña pues solía ir con él al campo. Luego, aparte, la pareja de mi tía, pues sí que él suele jugar a golf regularmente y está en torneos y cosas varias. Pero sí, cuando tenía, no sé si unos 7 años o así más o menos, cogimos un monitor, estuvimos aprendiendo, luego pues de vez en cuando iba con mi padre, ¿no? A jugar y tal, y es una cosa que puntualmente cuando nos coge la neura pues cogemos los palos y vamos a dar unas peloteaditas que alivian también la tensión, ¿no?
Ah, yo pensé que cuando te daba la neura cogías una espada y te liabas a espadazos por ahí con alguien.
No, tengo ninguna katana a mano, sí. En casa, palos de golf y ya está.
Es más peligroso.
Para ir acabando, proyectos de futuro de Julia Creus, ¿estás haciendo algo ahora con esta situación que hemos vivido, tal? ¿Qué te gustaría?
Actualmente estamos, que esté activo, está el espectáculo de Lo de la Risa, sí. Se llama así, Lo de la Risa, que básicamente es un show normalmente formado por 3 monólogos de 3 monologuistas diferentes. Estos van rotando según la ciudad, si ya han ido el año anterior pues va otro y tal. Nos habíamos estrenado aquí en Andorra justo antes del confinamiento, rollo medio mes antes del confinamiento o un mes antes. Funcionó muy bien, estaba Santi Millán, estaba Xavi Franquesa, Javi Sancho, y pues yo hago un poco el rol de presentadora, ¿no? Poco a poco a veces me van dando más minutos, voy entrando un poco más en esto porque me están formando, podríamos decir, para lo que es el monólogo y el formato de humor, que tiene otro tempo y otra cosa, ¿no? Pero es muy divertido y como experiencia, la verdad, que muy guay. Y esto teníamos gira por toda España prácticamente, teníamos varios bolos cerrados, pero a raíz de lo del coronavirus pues se paró un poco todo. Y volvimos el sábado pasado en Vilanova y la Geltrú. Hicimos en La Daurada el primer bolo para 200 personas y la verdad que las sensaciones fueron increíbles porque yo no esperaba subir a un escenario y ver 200 personas juntas de nuevo en un mismo espacio, aunque lógicamente pues distancia de seguridad, un espacio abierto y demás, pero ya fue como un alivio ver que la gente también tenía ganas pues de volver a vivir estas experiencias y que poco a poco, ¿no? Lógicamente, desde el buen juicio y siendo responsables, tenemos que ir recuperando, ¿no? Estas cosas de la vida que al fin y al cabo son los que nos hacen ser como somos, ¿no? Y sentirnos más vivos. Así que veremos cómo va esto. Y luego, pues, obviamente, castings hay mil, estas cosas ya nunca sabes, porque hasta que yo no he grabado y voy a estrenar, prácticamente no hablo de nada, porque
claro.
Nunca sabes lo que puede pasar con un proyecto. Pero bueno, tengo un par de cosas en mente más de proyecto personal, formato entrevistas y tal, que si puedo tirarlo adelante me gustaría arrancarlo cara a septiembre y que creo que podría estar muy, muy interesante y necesario también en estos tiempos.
Oye, pues yo creo que, Vicente, hemos pegado un repaso a la vida y milagros de la señorita Creus.
Me ha resultado corto, ¿eh? Me ha resultado
corto.
Sí, sí,
sí. Pero yo creo que nuestros oyentes la van a conocer ya, vamos.
Mejor que ella. Nos falta saber el número que calzo casi, sí. No.
¿Qué número calzas?
Un 37.
No, pues no es muy grande, sí, es fácil de encontrar.
No. Pero bueno, que ha sido un placer y mira que yo me enrollo como las persianas, o sea que espero que haya sido divertido y ameno un poco para todos, ¿no? Aparte de nosotros, yo me lo he pasado muy bien también y la verdad que se agradece, habéis hecho un muy buen trabajo de campo, ya lo digo, que a nivel de entrevista yo creo que es de las más completas que me han hecho.
Solo te pedimos un favor, Julia.
Dime.
Que cuando vayas ya por el segundo Oscar o ya con, eso, con James Cameron, con Spielberg, a ver si nos cuelas la entrevista ahí con tu publicista y tal, que sea más fácil.
No, hombre, no, faltaría más, hombre. Yo siempre digo que para los que hemos, o sea, la gente que está a las buenas y a las malas y en los principios son los que luego perduran, ¿no?
Claro.
Ya te digo yo que de estas cosas me acuerdo y si nunca tengo la suerte de poder estar en un proyecto así grande o como dices tú, llegar a ganar un Oscar, ya te digo yo que no me voy a olvidar de esto, ¿no?
Bueno, ya te hemos hecho pecadora oficial, de
sí,
hecho.
Sí.
Ramón, lo hablábamos antes.
Hay
de que
mandar la taza, la tarjeta, todo, sí, sí.
Y te hemos hecho pecadora y te hemos fichado como pecadora para que cada vez que tengas un proyecto o quieras contarnos algo, pues tengas aquí tu casa para poder hacerlo.
Genial, pues un placer. Yo, pecadores lo somos todos, ¿no? Se dice. Sí, sí.
Pero oficiales no, ¿eh?
Pocos,
tú sí,
pocos.
Tú ya eres oficiales. Oficial. Sí, sí. Tú ya eres oficial.
Pues muchísimas gracias, Julia.
A vosotros.
Esperamos verte pronto y que nos sigas contando cosas.
Igualmente.
Qué interesante la entrevista con Julia, desde luego. Pero ¿qué sería de Pecados Veniales sin hablar de relojes una semana? Nos sentiríamos raros.
Raros. Es, yo creo, de las cosas que más nos gusta a nosotros y también a nuestros oyentes y seguidores.
Eso es.
Y hoy hablamos con una de nuestras marcas favoritas de relojería independiente, H&T, los relojeros hidromecánicos, que mezclan lo que suelen huir todos los relojeros, ¿no? De los líquidos con los movimientos mecánicos, los calibres de un reloj. Y encima, con una persona con tanto conocimiento y tanta experiencia como François Núñez, que es su director creativo.
Sí. Y no vamos a hablar solo de relojes, porque vamos a hablar también de filosofía, de lo fugaz que es nuestro paso, nuestro penar por la existencia, el memento mori, recuerda que eres mortal.
Y una gran exclusiva, que somos los primeros que vamos a dar a conocer. Es una noticia en cierta medida triste porque es el último modelo.
Correcto.
Que presentan de la colección H20, el Phil Rouge, que se acaba de presentar y que nos va a contar cómo es François.
Correcto. Pues yo creo que sin más dilación vamos a escucharlo.
Pues adelante.
Dale al play.
Bueno, pues chicos, a que no sabéis de qué vamos a hablar hoy.
De coches.
No, vamos a hablar de otra cosa.
De cocina.
De otra cosa que nos gusta muchísimo más a todos y yo creo que también a nuestros oyentes.
De sombreros.
Vamos a hablar, evidentemente, de relojes y probablemente una de nuestras marcas favoritas de relojería independiente, de la que hablamos mucho en el programa, que es H&T. H&T, los relojeros hidrodinámicos, un concepto completamente innovador de relojería, una marca joven. Y tenemos con nosotros una persona que nos va a hablar con todo detalle, porque es el director creativo de la marca, que es François Núñez, ha estado más de 3 décadas trabajando en el sector relojero y encima nos va a poder dar una visión diferente a lo que es el típico conocimiento relojero, porque él es el que diseña realmente todo el concepto del reloj. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a François Núñez. Para la familia y para los amigos, Francisco, que tiene orígenes españoles.
Hola.
Buenos días, hola. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Vosotros también?
Muy bien. Oye, es un placer tenerte con nosotros, hemos ya hablado muchas veces, pero para nuestros oyentes y seguidores de Pecados Veniales, cuéntanos un poquito, porque son muy originales y diferentes al resto de marcas, los orígenes de H&T.
Sí, porque a pesar de que la marca se lanzó hace ahora 8 años, que se lanzó en 2012, el primer concepto se imaginó en 2002. Surgió la idea en la cabeza de Lucien Villamou, que es uno de nuestros fundadores y que sigue siendo un visionario muy importante para la marca, durante una exposición nacional bastante importante que se organizó alrededor del lago de Neuchâtel, pensó que sería interesante mezclar dos de estas ideas muy potentes que hay en la región, que es toda la zona de los lagos, del agua, con la relojería. Pero la verdad es que la manera para nosotros de indicar el tiempo es un capilar donde vienen líquidos y la hora se va leyendo sobre ese capilar. Y la idea de tener una indicación fluídica del tiempo no es necesariamente algo nuevo, sino que lo que es nuevo es que esto lo hemos conseguido sobre una muñeca. En Egipto, hace 4.000 años, se inventó la clepsidra. Y la clepsidra viene a ser la primera vez que se midió nunca el tiempo. Y a mí me encanta esa idea de que nuestra manera de ser relojeros no tiene nada que ver con la relojería en sí, sino con la concepción o la invención de la idea del tiempo. Y así se empezó este proyecto. Se tardó 10 años en lanzar el primer modelo porque hay una tecnología de locura y aquí estamos 8 años después con un camino que sigue siendo muy interesante.
Oye, François, ¿cuál es la función de un director creativo dentro de la compañía?
Eso no lo sé ni yo.
O sea que no sabes cuál es tu trabajo, no me digas eso.
Bueno, depende de los días. A veces me toca limpiar y a veces me toca diseñar, ¿sabes? Un poco de... Que somos un equipo muy pequeño y que no es nada súper definido. A mí me gusta pensar que, porque yo no soy diseñador, mi formación es que soy una secretaria, o más o menos, pero lo que intento hacer para esta marca es primeramente darle una visión, porque me parece importante de saber a dónde vas, no simplemente correr por el placer de ir corriendo, y por otra parte darle sentido. Y esto yo creo que es la parte que más me está interesando en este momento, porque simplemente tener un reloj porque quieres una esfera azul o lo que sea, no me parece lo más pertinente en este momento. Es decir, que estamos en un momento de la relojería que la relojería se tiene que reinventar. Y lo que nos hemos planteado es de darle algo de sentido a la manera de vivir el tiempo. Y eso es lo que yo creo es mi ocupación principal.
Una pregunta que creo que es interesante, porque siempre miramos a la relojería desde el punto de vista del mecanismo. Pero tú que eres una secretaria con grandes funciones, como tú dices...
Ahora lo sabes todo.
Entonces, o sea, ¿qué es más importante o qué influye más en el diseño de un reloj? ¿El calibre, la caja, la esfera? Cuando os habéis puesto desde H&T a diseñar un reloj, ¿qué es lo que más valoráis?
Lo valoramos todo, porque todo tiene su valor y todo tiene que estar muy compacto en el mensaje. Por ejemplo, el mecanismo, claro, es súper importante porque simplemente por lo que es la dimensión que te obliga a tener. Pero, por ejemplo, fíjate tú, tenemos una indicación fluídica de la hora y eso lo estamos reflejando también en el diseño, es decir, que nuestros relojes también son fluídicos en la manera de ponerlas en la muñeca, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo esto es una conversación y el propósito es de dar la respuesta la más inteligente que se pueda dar a una pregunta. Y esa pregunta es la de un tiempo fluídico y de un tiempo contemporáneo.
Oye, ¿y cómo es el proceso de creación de un reloj? ¿Cuánto tiempo lleva crear una pieza?
Pueden ser 2 meses, como pueden ser 12 años. Hay ideas que tenemos en la cabeza y que no surgen, que no conseguimos todavía desarrollar. Y hay ideas que surgen y en un segundo pues están justas. La verdad es que yo creo que la creación es un proceso. Es decir, la gente se imagina que me levanto por la mañana con una idea. No, eso no, a mí por lo menos no me pasa. A los que no son secretarios a lo mejor, Pero a mí no me pasa. Es un proceso, es una conversación. No soy yo, sino un equipo de técnicos, de un director con una visión increíble, con una pasión y un dinamismo fenomenal también. Por ejemplo, lanzamos hace un mes un reloj que es el Instant Rainbow, que es un Sun Now, es una calavera con el arco iris. Y esa idea de un arco iris, o por lo menos de un efecto del espectro de colores, lo tengo metido desde que he llegado a esa empresa hace 2 años y medio. Y mira, ha salido para justo cuando nos íbamos desconfinando. Es decir, que a veces hay ideas que tardan en realizarse porque es importante el momento.
Oye, François, una pregunta que a mí me parece muy importante dentro de lo que es el concepto de H&T y de su historia. Incluso el concepto filosófico, ¿no? Hay mucha gente que dice que el tiempo es lineal, otros que el tiempo es circular. Para vosotros, el tiempo es fluido. Cuéntanos un poquillo esa base filosófica que hay detrás de H&T.
Bueno, primeramente no soy yo el que pienso, o nosotros, que el tiempo es fluido, sino que la percepción humana del pasaje del tiempo, y además se dice el tiempo fluye, es decir, que es algo que lo tenemos todos muy metido en la cabeza, simplemente por haber empezado la medida del tiempo con la clepsidra. La idea filosófica, me encanta esa frase de Heráclitus que dice que un hombre nunca se baña en el mismo río, porque no es el mismo hombre y no es el mismo río. Yo creo que la percepción del tiempo, o el humano, percibimos el tiempo como ese preciso río, que va fluyendo y que no puedes ni retener ni volver para atrás, que simplemente está fluyendo. Y la verdad es que, si digo fluyendo, es que a veces hay aceleraciones, hay momentos. Todos hemos vivido en esta temporada una percepción del tiempo muy diferente. Y lo que nos parecía hace 2 meses o 3 meses muy importante, saber la hora, correr para tu tren o estar en una cita a tiempo, pues ha cambiado muchísimo. Y eso es lo que intentamos indicar, que el tiempo es algo muy personal y que entonces tu tiempo es más bien fluido que lineal.
Y háblanos un poco de vuestros movimientos. ¿Vosotros creáis los movimientos o se lo encargáis a otra empresa?
Somos un colectivo y como mil cosas que vamos haciendo en nuestra empresa, nos acercamos de gente que pensamos tener talento, energía y con quien compaginamos y ya llevamos 3 colaboraciones diferentes. La primera con Cronod, hemos trabajado con Marc Piguet Renaud Papy, que precisamente hoy estamos lanzando un modelo que viene equipado con ese movimiento, y ahora ya es la tercera colaboración con GroupTech, con quien hemos colaborado para desarrollar un movimiento para nosotros.
Es un trabajo en equipo, ¿no?
Eso. Tenemos una maquinaria muy, muy, muy específica. Y indicar la hora con fluidos parece nada, pero es súper tecnológico. Entonces, lo que vamos intentando es efectivamente ir colaborando con gente que admiramos muchísimo para que ellos nos den ese punto de vista. Y, por lo tanto, pues no producimos nuestros movimientos, sino los creamos en colaboración con varias empresas y normalmente de bastante prestigio.
Oye, ¿y por qué vuestros relojes miden los días desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde?
Porque nuestro tiempo es humano. Hay mil cosas en la relojería que...
O sea, madruga, el reloj madruga.
Y se acuesta pronto.
No se sabe si madruga o si se queda sin dormir. Eso no lo sabemos nadie. Pero la verdad es que hay mil cosas en esta relojería y la verdad es que nuestros días, los míos por lo menos, no empiezan a las 12 de la noche y mediodía no tiene un valor fundamental. tus días empiezan cuando se levanta el sol y normalmente se van acabando o por lo menos vas empezando otro ciclo que es cuando la puesta del sol. Y eso es lo que hemos intentado indicar. Nuestros relojes son dos fluidos. Uno es transparente, el otro tiene color. Y uno te va indicando el pasado, que es el de color, y el transparente te va indicando tu futuro. Y entonces nos interesaba ir indicando un tiempo mucho más humano. Es decir, el que tú, esa es tu experiencia, lo que tú acabas de pasar, tu futuro inmediato, y días que no se comparten de 12 a 12, sino de 6 a 6, porque así es nuestra vida generalmente.
Oye, Francisco, hay una cosa bastante curiosa de vuestros relojes, como decía Ramón y como estabas tú explicando, que van de 6 a 6. En la parte de abajo tienen dos fuelles, que es donde están los líquidos, donde van saliendo y volviendo. Entonces, los líquidos empiezan a salir a las 6, van recorriendo la esfera hasta que desaparecen, en teoría, a las 6 de la tarde o de la mañana. Y hay un recorrido en el que esos líquidos vuelven hacia atrás.
Sí.
¿Habéis desarrollado con los fabricantes con los que colaboráis para el mecanismo un sistema especial que es capaz de compensar ese minuto, ¿no?, que se pierde entre que el líquido llega a las 6 y vuelve otra vez al fuelle original? Cuéntanos un poquillo cómo funciona.
Bueno, de técnica no me preguntes, pero voy a intentar hacer otra cosa que ser una secretaria. Nuestros líquidos van recorriendo 12 horas, es decir, de las 6 a las 6, como lo estamos comentando. Cuando llegas a las 6 de la tarde o de la mañana, cuando te vas a acostarte o levantarte, que eso no lo decido yo, pues el mecanismo es un mecanismo de retrogrado, no sé cómo se dice.
Retrogrado, sí.
Y efectivamente, para que los... Porque hay tanta presión en el capilar, donde están los dos líquidos, porque tiene que haber una presión fenomenal para que la gravedad no le influya. Y entonces, es necesario que ese movimiento para atrás se realice en 60 segundos, porque si no, el tubo de cristal explotaría. Y entonces, efectivamente, nuestros mecanismos están equipados para ir compensando el minuto que el fluido va yendo para atrás. Y por lo tanto, ya os decía, no es posible simplemente pedir un movimiento como lo hacen muchos, vas a Valjoux o lo que ellos lo que sepan ellos o a Dubat de Proy te hacen lo que a ti te dé la gana. No, para nosotros es muy importante ir realizando cosas que le correspondan a nuestra maquinaria. Y ese minuto se va compensado por el mecanismo.
Oye, una cosa que yo creo que también es curiosa para nuestros oyentes es, evidentemente, en algunos de vuestros relojes, aparte de las horas fluidas, hay minutos, pero en otros, como los Skulls, no hay minutos. O sea, realmente la exactitud, dentro de ese concepto filosófico de la fluidez del tiempo, para vosotros y para vuestros seguidores y clientes, no es tan importante, ¿no?
Bueno, eso no se lo digas a mis relojeros, que a ver si me matan, pero sí, como ninguno habla español, te lo puedo decir ahora mismo. Pues sí, claro, nuestros relojes están dando la hora y lo están haciendo de manera muy precisa, ¿eh? Pero la verdad es que si nos referimos al mundo en el que estamos viviendo, si tú sales de un avión o si te toca coger un tren, lo que vas a mirar, lo siento mucho, pero va a ser esto. Porque la referencia muy precisa en este momento de la hora viene a ser tu móvil. Y por lo tanto, nuestra preocupación es otra. Yo lo digo muy a menudo, no nos considero como timekeepers, que sería el guardatiempo, sino como time tellers, que es la manera de experimentar el tiempo. Son pocas las ocasiones donde tú tienes que saber el minuto preciso. Cuando tú miras la hora, vas intentando tener una información muy general. Tampoco te importa que sean menos 3 o menos 2. Tú lo que estás mirando es que de pronto son las 12 y que tienes hambre. Y esa indicación es la que yo pienso importante. Muchos relojeros siguen intentando lo del microsegundo, el cronógrafo de una precisión absoluta. Siempre se trata de superlativos en precisión. Y bueno, yo no lo critico porque también ha sido muy importante tener todas estas innovaciones, pero en este momento me parece menos importante saber la hora muy precisa, pero lo que si es verdad que vas a mirar tu móvil para mirar la hora, si la necesitas muy precisa, la verdad es que tu móvil no te da una experiencia del tiempo. Yo cuando era niño, mi despertador se apagaba y se encendía el segundo. Tú tenías una noción de que el tiempo pasaba. Ahora yo miro mi smartphone y es un cristal negro. Y no me da la indicación más que son las 10:21. Y la verdad es que yo creo que nuestra importancia hoy de ser relojeros, de mantener una tradición, un arte, también me parece importante que le demos un sentido nuevo al reloj de pulsera. Y el reloj de pulsera viene a ser una de las posibilidades que tienes de experimentar el tiempo y de tener esa noción de que tu tiempo está fluyendo y que es importante vivir ahora. Lo que no hace una información digital o lo que no hace simplemente una aguja muy precisa. Sí, intentamos ser precisos, pero sobre todo intentamos dar una experiencia inmersiva del tiempo, el tiempo que va pasando.
Se podría hablar casi de una precisión relativa.
Es que el tiempo lo es, ¿eh? Y eso no lo descubrí yo. Menos mal que había gente mucho más lista que... Sí. Ayer lo estaba comentando con varios de mis colegas y les decía, mira, hoy sabemos, por ejemplo, hemos descubierto que el tiempo y el espacio eran una única noción, que el tiempo es relativo y la relojería, que tiene que hablar del tiempo, sigue sin considerarlo. Y no digo que tengamos una influencia mayor, somos una marca niche muy, muy exclusiva para un cliente muy exclusivo y con un gusto muy específico, pero nuestros relojes están considerando que el tiempo y el espacio son un solo valor, porque a medida que el tiempo va pasando, el espacio va cambiando, un líquido que va avanzando. Y entonces, pues sí, el tiempo es relativo, el tiempo es fluido y el tiempo y el espacio son un solo valor. Y eso lo descubrió Einstein y eso lo tenemos que estar indicando y que eso tenga una resonancia con nuestro trabajo.
Oye, François, vamos a pasar a algo más, no tan filosófico, más mundano. ¿Cuáles son vuestros principales mercados?
Asia, principalmente.
Ajá.
Nuestro mercado número uno es Japón. Y eso siempre me da mucha ilusión, no porque me parezca más importante Japón que otro país, pero tiene ese equilibrio que es entre la tradición y la innovación. Y yo creo que somos exactamente lo mismo en nuestra manera de percibir la relojería. Es esa mezcla entre una tradición y innovación, entre el presente y el futuro. Y eso pues viene a ser algo bastante importante para la cultura japonesa también.
Oye, François, a mí se me ha quedado un poco en el tintero. Relacionado con la parte técnica, la temperatura y la presión cambia a lo largo de las diferentes estaciones del año. ¿Influye sobre el reloj?
Sí, pero lo vamos compensando. Lo que uno no ve es que dentro del pistón, donde está el líquido de color, hay un segundo pistón y viene a ser algo muy parecido a un turbillón. Es decir, que va compensando los efectos, no de la gravedad, como lo hace el turbillón, pero de la temperatura. Y en realidad, cuando baja o sube la temperatura, esa pieza se va retractando o
expandiendo.
Muchas gracias. Expandiendo. y eso va compensando los efectos de la temperatura.
Oye, François, ¿cómo ves el mercado español? ¿Es interesante? ¿Crees que hay afición relojera para que una marca como H&T sea conocida aquí?
Mira, no hay un mercado importante o no o menos importante, no hay una tipología de cliente. Yo creo que yo me parezco más a alguien que vive en Nueva York que a alguien que vive en la Valle de Jude, donde yo nací. Que yo creo que la geografía hoy no es tan importante porque tenemos acceso a tantas cosas que sí, hay clientes españoles apasionados por nuestra marca y hay clientes japoneses también. Todos los mercados son importantes.
Pero buscáis personas, no territorio. Qué poético.
Te digo, no, porque en realidad no busco una persona. Hago una propuesta y ella decide.
¿Cómo describirías entonces al cliente de H&T?
generalmente bastante jóvenes, que eso para mí, eso sí que fue una sorpresa también. Gente con mucha pasión, con una emoción muy particular hacia una mecánica, una estética, y eso sí. Lo que son todos son atrevidos, porque para ponerse un HYT en la muñeca no es que te lo pongas así por accidente, no, lo has escogido, lo has decidido, lo has pensado y lo has querido y te lo has comprado.
Oye, François, ¿dentro de vuestras colecciones hay algún modelo que sea el superventas? ¿Qué es el que más éxito haya tenido de los modelos que habéis presentado?
Y viene a ser el Hecho Cero, que el Hecho Cero lo lanzamos en 2017, porque tenemos ocho años de historia, como lo decía al empezar esta emisión, y solo llevamos tres con la nueva estética. Y ese momento fue fundamental para nuestra marca. Es decir, que los cinco primeros años había un equipo en plaza que lo que tenían como misión es explicar la tecnología. Y nuestra misión desde estos últimos tres años ha sido de darle un vocabulario estético muy preciso. Y esto empezó con H0.
Haciendo cosas tan exclusivas, ¿podéis personalizar los relojes para el cliente?
Sí. Y representa, me parece, 20% de nuestros objetivos. Hay mucha gente que le gusta pues tener un punto de vista o algo muy exclusivo. Y esas personas nos contactan y es una conversación. Es decir, que, claro, converso con ellos y vamos encontrando un camino que puede ser el logo de una empresa o un color muy especial y pueden ser mil cosas. Y eso es un servicio que le vamos dando a nuestra clientela y que va encontrando mucho éxito y de cada día más, tengo que decir.
¿Qué es lo que más os piden?
Pulseras verdes sobre pulseras naranjas. Y me toca decirles que no. Nos piden muchas cosas y los temas son súper variados. A veces me asustan porque yo pienso que cuando vienen a nosotros van buscando una estética muy específica. Lo que me encanta es la conversación. Y esto para mí incluso es muchas veces una sorpresa porque lanzamos hace dos meses o tres cuando empezamos el tema del COVID, decidimos seguir lanzando el modelo H0, que era todo negro con una línea de superluminova naranja sobre el ojo del capilar. Y la verdad es que eso fue el resultado de una conversación para un bespoke. A veces te pasa que tienes un territorio tan preciso. Yo llevo 30 años haciendo relojes, me gusta el minimalismo, me gusta el monocromático, y a veces con esas conversaciones de pronto te obligan a salir de esa zona de confort. Y relojes all black me han hartado durante 10 años que viví en ellos. Y bueno, pues hice hace 15 años y luego dije que no hay. Y de pronto un tío me lo pide, se lo hago y lo vuelvo a mirar y me digo, es que el All Black es necesario para nuestra marca. Y a veces, pues, esas conversaciones que... Y el modelo lo hicimos precisamente para él y el modelo es algo exclusivo para él. Y no es que lo copiásemos, sino que de pronto se te vuelve a abrir una ventanilla en la cabeza y te vuelves a considerar cosas que no habías pensado. Y eso también pasa de manera contraria, porque, claro, como digo, minimalista, todo el mundo dice, ah, todo negro, claro. No, es que me pidieron hace poco un reloj naranja y azul, y resulta que mi última pasión, y ya lo veréis un poquito más tarde en el año, es naranja y azul. Porque de pronto me bruscan, es decir, lo tengo todo tan claro en mi cabecita, como en un Excel spreadsheet, que no lo reconsideras. Y los bespoke a veces son un territorio de aventura, de cosas que no te habías pensado, de conversaciones que no habías escuchado bien, y de pronto pues es un aprendizaje enorme para mí personalmente, pero también para nuestra marca generalmente.
No, iba a decir que nos hablaras un poco de la colección Skull, llamativas calaveras, con un concepto igual atrevido. Cuéntanos un poco esta colección.
Bueno, si me decías, no vamos a parar, ¿eh? Porque yo del Skull puedo...
Pues tenemos mucho tiempo, tranquilo.
Mira, tan atrevido no tanto, ¿eh? Porque los primeros relojes, que eran relojes que ponías sobre tu escritorio, eran calaveras. Porque la primera función de un reloj no era de dar la hora, sino de indicarte que la vida era ahora y que la tenías que disfrutar. Y el valor del Skull es eso, es el del memento mori. Acuérdate que te vas, que eres mortal. Y no es que estemos celebrando la muerte, porque mil veces me dicen, ah, pero ¿por qué tienes calaveras sobre tu reloj? Qué oscuro y qué triste. La verdad es que es una celebración de la vida. Y tiene por misión de recordarte que el tiempo va pasando y que tienes que disfrutar. Hemos lanzado el modelo Sun Now en junio del año pasado, y desde entonces lo que hacemos es lanzar colecciones muy exclusivas que le llamamos Drop. Es decir, que aparecen en un momento dado en una colección muy limitada, y eso nos permite a la vez indicar el tiempo solo las horas. No tiene, como lo comentábamos hace un rato con Alfonso, no tiene indicación de los minutos, y porque el valor es precisamente no el de dar la hora, sino de recordarte que el tiempo está pasando. Y lo que hemos hecho mucho ha sido una utilización de colores muy atrevidos, muy diferentes de una relojería súper clásico, y hemos lanzado hace un mes una edición limitada de 8 piezas que venía a celebrar la esperanza, y era un arco iris engastado con 668 piedras de 14 colores diferentes, que ha sido un trabajo fenomenal encontrar esas variaciones para que el arco iris fuese verdaderamente formando lo que es el espectro de color. La idea del arco iris es algo que parece muy diferente de lo que es una calavera, pero en realidad viene a ser la misma idea. La idea de que un arco iris no lo puedes programar, no lo puedes retener. Es algo que aparece en un instante y desaparece en otro instante. Y te estás recordando de esa magia, de ese momento muy preciso. Por eso hemos lanzado ese modelo cuando íbamos saliendo del desconfinamiento, que no sabemos lo que nos va a pasar pronto, pero en ese momento seguíamos con una esperanza loca.
François, además tienen una cosa bastante curiosa para que nuestros oyentes se hagan a la idea, que dentro de la calavera, en los ojos, evidentemente el reloj no muestra los minutos, pero sí que muestra los segundos y la reserva de marcha en unos discos que son los ojos, ¿no?
Sí, y en el Sun Now Rainbow, el modelo original, el disco de los segundos, es decir, el disco que va, porque no se le puede decir ni segundos, simplemente que va dando una vuelta en 60 segundos. Venían dos palabras, es decir, que se llama Sun Now, es decir, pronto, ahora, y en una sola palabra, indicando de que entre ahora y pronto no hay ninguna interrupción. Entonces, el disco iba indicando soon y luego now, cada 30 segundos. Y para el modelo que estaba comentando, que es el del arco iris, el Instant Rainbow, lo hemos reemplazado por dos discos con una expresión hipnótica. Es decir, que te va mirando la calavera a los ojos, recordándote de la importancia del momento. Y eso tiene ese, casi como una aspiración. Y yo le llamo el hipnótico, que por ser H-Way.
Presentáis horas, minutos, segundos y reserva de marcha.
Sí.
¿Tecnológicamente sería posible introducir alguna otra complicación con el líquido? Tipo cronógrafo, por ejemplo.
No, cronógrafo no. Sí que se podría, pero lo que nos parece importante es y estamos mirando para complicaciones, para cosas muy diferentes, pero queremos, si lanzamos una complicación, tiene que ser una complicación que tenga un sentido para el mundo de hoy. Yo me acuerdo en los años 80, cuando empecé en esta industria, que Jean-Claude Biver tenía esa comunicación sobre Blancpain que decía no habrá nunca un movimiento cuarzo en Blancpain. Pues yo tengo ganas de decir no habrá nunca un turbillón en HYT. Porque a pesar de ser poéticamente algo muy bello, no le encontramos el sentido hoy en día. Y si hay complicaciones, y me imagino que las habrá, serán complicaciones que tengan algo que ver con el cómo vivimos hoy. Y el cronógrafo no lo tengo muy claro para la utilización de ahora. No sé quién mide.
Yo creo que vuestra complicación tiene que ser, como decías antes, viajar en el tiempo sí. Y espacio. Vuestro concepto de reloj tiene que ser crear algo que os permita o que nos permita viajar en el tiempo, ¿no?
No puedo decir nada, pero casi lo has acertado. Sí, pero luego, mira, están escribiendo un libro en este momento que no se ha vuelto a escribir desde 1954 sobre las complicaciones relojeras. Y resulta que las dos complicaciones del tercer milenario...
Bueno, del tercer milenio.
Gracias. vienen a ser dos complicaciones nuestras, el fluido y la luz, porque tenemos un mecanismo que es una luz mecánica, es decir, que tienes una dinamo, la vas remontando y eso se descarga y da luz. Y mira, esta es una complicación que tiene sentido porque te permite ver la hora de noche, pero también tiene ese aspecto muy emocional. Bueno, vosotros a lo mejor, como sois geek de relojería, empezáis por amar a un Speedmaster de Omega. Yo me gustaban los Casios que se encendían. Tú fíjate que yo he nacido en Valle de Joux, que mis padres trabajaban uno para hacer lo culto, el otro para reggae, y cuando llega mi primera comunión les digo que de un reloj suiza nunca. Yo quería uno con luz. Y...
O con mando a distancia para cambiar los canales de la televisión.
O calculadora.
Ahora me arrepiento, porque era un Speedmaster lo que me proponían. Y en eso, y el clásico del momento. Y yo, pues, me quedé con mi Casio. Me encanta también ese aspecto más lúdico o que te recuerda a tu infancia. Y sí, si hay complicaciones, nos harán viajar en el tiempo y si hay complicaciones, tendrán que pertenecerle a su tiempo.
Oye, François, hoy es un día feliz porque te tenemos con nosotros hablando de vuestra marca, pero para mí también es un día un poco triste porque quizá dentro de las novedades que habéis presentado este año, como decías, una... casi full black con naranja, la otra en azul. Hoy presentáis, y aquí casi que la tenemos en exclusiva, el H2O Feel Rouge, que despide la colección H2O, que para mí quizá es mi favorita. ¿Qué quieres que te diga? A mí es la que más me gusta. Cuéntanos un poquito de esta despedida del Feel Rouge.
Es un día triste, y eso te lo consiento decir, porque yo también lo encontré un día triste, y a veces decidir que paras una colección te duele, porque a mí también me encanta H2O, es el primer modelo que hice para esta marca, al llegar, a los dos meses ya lo estábamos lanzando, y le tengo un cariño muy especial, no solo por ser mi primer producto para HYT, sino que le dio una base estética muy precisa a la marca. A partir de ahí han sido todos los modelos con una idea muy precisa y muy común al H2O. Pero también es importante saber decir adiós al pasado para acoger el futuro, y eso es lo que intentamos hacer. Si no nos ponemos en una zona de riesgo y no decidimos que pues el H2O ha hecho su tiempo y que ahora nos tenemos que lanzar en un agua un poquito más fría, porque va a ser así. El H2O tiene lo fundamental, es que el movimiento se desarrolló con Giulio Papi de Audemars Piguet-Renaud Papi, y viene a ser un mecanismo muy prestigioso, muy relojero, pero al mismo tiempo multidimensional. Tiene los dos pistones que normalmente vienen verticalmente, ahí se pusieron en una forma de V y van inyectando el fluido de una manera bastante diferente de los otros. Aparte de ese movimiento súper exclusivo, lo que se pensó es que era necesario ponerlo en una situación muy diferente de una relojería clásica, que normalmente se ven los relojes de frente, es como así que mirabas la hora, pero que hoy en día, como la idea de la hora no es la de tener la referencia precisa al tiempo, sino la emoción y la percepción de un tiempo, lo que hicimos es tener un cristal de zafiro que descubre casi todo el movimiento. Y si tú vas mirando el reloj de frente o de perspectiva, tienes cada vez una percepción y una dinámica y una perspectiva muy diferente. Y para esta última edición lo que hemos decidido son 5 piezas, es una edición limitada a 5 piezas, que viene con un líquido rojo. El líquido, tenemos 4 colores de líquido, el negro, el azul, el rojo y el verde. Y decidimos el rojo por la idea del fil rouge. El fil rouge es una idea asiática de un hilo que va siguiendo un recorrido, pero al mismo tiempo que no se puede romper. Y eso me parece la idea precisa del tiempo, de la manera donde pasa el tiempo. Y ese fil rouge, que en francés significa la línea roja, pues también lo hemos hecho de una manera muy directa sobre lo que es el bisel del reloj. Que me dirás, no hay bisel, ¿eh? En nuestros relojes viene a ser una forma de como una piedra pulida, pero hay una línea que va formando una ola alrededor de la corona, y esa la marcamos con un hilo rojo para darle ese sentido un poquito más especial para la última colección de H2O. Y sí, la estamos lanzando hoy con vosotros en exclusiva.
Habláis de cuatro colores en cuanto al fluido. ¿Es fácil cambiar la tonalidad del color del fluido o requiere de una larga investigación y tiempo?
Cuando llegué a esa empresa les dije, necesitamos muchos más colores. Me quedaron mirando todos y dijeron, este tío no sabe dónde se ha metido. Son 3 años y 1 millón de francos. Ya está. Así que si quiero, fácil. Espero 3 años. Y encuentro el dinero. Lo que yo percibía en el primer momento como algo que me estaba bloqueando en una tipología de colores o de un look muy específico, en realidad vienen a ser dificultades que te obligan a mirarlo de otra manera. Y en realidad digo que son 4 colores, pero son 5 porque el transparente. Y estos 2 líquidos son a la vez complementarios y emisibles. Es decir, que se tienen que estar a la vez amando y repulsando, y esa historia me encanta. Y lo que he ido desarrollando casi de manera accidental es que en vez de desarrollar líquidos de colores diferentes, voy aplicando Superluminova debajo del capilar se convierte el líquido transparente en una percepción de color. Por ejemplo, con el H0 All Black que comentaba antes, que viene una línea de Superluminova naranja detrás, para representar justamente la puesta del sol y el recorrido del sol durante el día. Y la mayoría de la gente se piensa que el líquido es naranja y resulta que es transparente. Así que a veces, yo digo siempre que cuando tienes una forma de tensión o que tienes algo que, por ejemplo, fluidos y mecánica, te diría cualquier relojero, nunca en la vida. Se han pasado la vida intentando, asegurándose, que los líquidos nunca entrarían en la mecánica y resulta que ahí hemos llegado y los dos juntos. Pues lo mismo, yo creo que muchas veces la creatividad ocurre en ese momento de tensión o de cosas que no son tan fáciles, que no consigues de una primera vez y que te obligan a hacer un recorrido un poquito diferente y por lo tanto un destino también un poquito diferente. Así que colores me los voy a tragar con Superdomino.
Bueno, es una manera de despertar tu creatividad.
Sí. No solo la mía, ¿eh? Porque no soy el solo creativo en esa empresa, pero sí. Y esos accidentes se están convirtiendo en nuestra identidad, que también a veces, porque la verdad es que me lo pienso todo, paso muchas noches sin dormir mucho y me encanta ser coherente y tener una propuesta que no solo sea estética, sino a un mundo global para una marca, que yo creo que es lo que le interesa a la gente o lo que espero. Pero a veces surgen accidentes como el Superluminova que empezamos a utilizar para darle color al líquido transparente, o el Superluminova que íbamos poniendo sobre el lado del bisel o de la esfera para darle ese aspecto multidimensional o tridimensional a nuestros relojes, se está convirtiendo en nuestra firma. Es decir, que muchos de nuestros clientes lo que más les encanta es la visión nocturna de nuestros modelos. Y cosas que ibas pensando como unas dificultades se van convirtiendo, sin que tú te lo tengas muy planeado, en una firma y una identidad súper precisa. Y eso es lo que yo pienso ser el proceso de creatividad que hablamos hace hoy.
Oye, y una pregunta, de tipo de a quién quieres más, a papá o a mamá. ¿Cuál es tu modelo preferido, favorito de la colección?
Pues lo tengo dicho, Alfonso, algunas veces. Por ser quien yo soy, siempre es el próximo. Y es la verdad, ¿eh? Me gusta siempre el que vosotros no conocéis, porque sigue siendo el mío.
Y que si nos lo cuentas, tendrías que matarnos.
Pero bueno, ya nos ha dicho algo.
Sí, de que sí, vale, sí.
No, pues no. Llevo 30 años haciendo producto y nadie se entera nunca de nada. Habrá una novedad importante en septiembre y no viajaremos en el tiempo.
O sea, Marty McFly lo dejamos quieto ahí todavía.
Pero iremos de discoteca. Que a ver si podemos festejar un momento o en otro, que aquí cerrados en casita lo estamos sufriendo todos mucho. Pero por ser todavía más preciso, sí que tengo un modelo favorito y es el H5, que es el que voy llevando en este momento. Le tengo mucho capricho porque fue una colaboración con Eric Coudray, que es un relojero de mucho prestigio, pero que me habían presentado como una persona con quien yo nunca me podría llevar bien porque él es un relojero súper mecánico, súper todo. Yo no tengo ni la menor idea de lo que esa persona hace. Y ha sido una conversación fenomenal, porque cada uno hemos encontrado nuestro espacio y le hemos dado el espacio al otro. Y eso ha sido una experiencia muy, muy emocionante. Y También me gusta ese modelo por ser un modelo que viene inspirado por la erosión, que fue algo que descubrí con Zaha Hadid, la arquitecta que falleció hace algunos años, y que construía edificios basados sobre la idea de la erosión. Es decir, la idea que los fluidos y el tiempo van cambiando la naturaleza. Y eso es lo que también pasa en este reloj, es que es como si le hubiéramos quitado esas capas que no son necesarias, un poquito como lo vas haciendo cuando vas investigando sobre zonas arqueológicas, por ejemplo, y vas quitando todas esas capas hasta descubrir la verdadera intención. Y eso me encanta, esa idea de ir quitando todo lo que sea no necesario para llegar a el punto justo, que es el más simple y también el más difícil de conseguir.
François, se nos está acabando el tiempo. Darte las gracias por tu presencia en Pecados Veniales, por hoy encima que es la presentación de vuestra última novedad, el H20 Filrouge. Además, también darte la enhorabuena porque es los que os seguimos normalmente, vuestros directos, vuestros live en Instagram, quizás sois la marca más divertida, más innovadora y que durante estas fechas del confinamiento, los que todos estábamos en casa, nos hacéis pasar una hora, unos 40 minutos, 45, muy, 40, muy divertidos.
Cuando no nos pasamos.
Aprendiendo de relojería. Así que nada, de nuevo agradecerte de corazón tu presencia. Enhorabuena vosotros, porque nos hacéis soñar con la relojería, que es lo que más nos gusta aquí en Pecados Veniales.
Y a nosotros lo que más nos gusta es conectarnos con gente y ir discutiendo qué es lo que hemos estado haciendo todos estos últimos meses juntos y ha sido algo muy interesante. Así que muchísimas gracias por el tiempo, el apoyo, la pasión y por seguir el Flow Time cada semana que os veo.
Bueno, seguir investigando, bueno, a ver si dentro de poco podemos hacer un viaje en el tiempo y estar cerca y vernos.
Eso, a ver si... Yo llevo esperando una fiesta con Alfonso desde bastante tiempo. A ver si la conseguimos. A ver si es pronto.
Pues en septiembre, si Dios quiere las cosas van mejor, nos tenemos que hacer una fiesta H&T Pecados Veniales.
Vamos, pero que dice François que con Alfonso, porque no ha salido conmigo.
No, yo con los tres, obvio, tú no has salido conmigo. Sí. Que para eso sí que soy español.
Bien, pues en septiembre habrá que probarlo.
A ver si es verdad. Cuidaros mucho.
Gracias. Igualmente, recuerdos a toda la familia de H&T y felices vacaciones, pasadlo muy bien.
Muchas gracias a todos ustedes también.
Un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Bueno,
gracias. Adiós. Tonight, gonna make you feel so right.
Bueno, oye, qué agradable siempre es la charla con François, desde luego. La conversación, como dice él.
Sí, porque además te da una idea diferente de lo que es el típico concepto del relojero, sino que te da una visión más general de lo que es el desarrollo y el diseño de un reloj al ser el director creativo.
Correcto.
Quizás lo que más me gusta, como él dice, es ese trabajo en equipo. O sea, no es una persona la que diseña o crea, sino que es un conjunto y que todos participan para enriquecer la marca.
Uh-huh. Oye, pues programa completito hoy.
Sí, sí. Se acaba el programa 201, desgraciadamente.
Eso es.
Pero bueno, la semana que viene seguro que tenemos temas muy interesantes para comentar.
Vale. ¿Será Capicúa el programa?
202, uh-huh. Efectivamente. ¿Cómo decimos cuando despedimos el programa por ahora?
¡Sed buenos!
¡Sed buenos!
¡Adiós!
¡Hasta la semana
que viene!
¡Feliz
semana! Sleep inside.
time.